Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 18 de Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie, USA Today Sports, y el host, el conductor de este programa. En esta edición número 18 de Hablemos MMA, les tenemos un programa con bastante información porque el mundo de las artes marciales mixtas sí que estuvo ocupado. Empezaremos con un resumen de lo que vimos en cuanto a eventos con Bellator 253 el jueves por la noche, Invicta FC 43 el viernes por la noche, y para terminar, el sábado por la noche tuvimos el pay-per-view de UFC 255. Después del resumen de eventos, les tengo una entrevista con el campeón de peso semipesado de PFL del 2019, el argentino Emiliano Sordi, que nos va a hablar obviamente de la temporada que regresa el próximo año de PFL, también cómo le fue durante la pandemia estando en Argentina. Sabemos que Argentina fue uno de los países que tuvo una de las cuarentenas más largas y estrictas, y también pues de ciertas cosas que estuvo haciendo allá en cuanto a obras de caridad. Entonces, ahí en la mitad del programa vamos a estar hablando con Emiliano Sordi. Y para terminar, como ya saben mi gente, vamos a estar repasando las noticias de la semana, y hay bastante hay que hablar, con la revancha ya fichada entre Conor McGregor y Dustin Poirier, el regreso de Chris Weidman. Fabricio Werdum por fin tiene casa, resulta que se va a PFL precisamente, de hecho hablé con Emiliano Sordi sobre ese asunto, y bueno, muchísimas otras cosas más, así que sin más espera, hablemos MMA. Empezamos con un resumen de eventos. Como les dije, tuvimos un evento el jueves, viernes y sábado. Fue así, Bellator, Invicta y UFC. Entonces hay bastante de qué hablar. Vamos a empezar rápidamente con lo que vimos en UFC el sábado por la noche, después Invicta y terminamos con Bellator. Entonces aquí les va el análisis de lo que vimos en cuanto a eventos esta semana. Empezando con UFC 255, un pay-per-view que se dio a cabo en Las Vegas, Nevada, en el UFC Apex. Dos peleas de título del peso mosca, obviamente una de las mujeres y otra de los hombres, encabezaron esta cartelera. Deveson Figueiredo contra Alex Perez en el evento estelar, y en el evento coestelar, Valentina Shevchenko contra Jennifer Maya. Y empezando con el evento estelar, resulta que Deveson Figueiredo retiene su título del peso mosca y completa su primera defensa como campeón en las 125 libras, ganándole a Alex Perez vía sumisión, vía guillotina en el primer round. Una pelea que fue muy muy rápida, la verdad que Alex Perez de hecho lució bien en los pocos segundos que estuvo en el combate, prometió bastante, fue el que estaba dictando la acción, tuvo unas patadas muy buenas a las piernas, ciertos golpes también buenos ahí al Deveson, y intentó hacer un derribo ya entrando por ahí más o menos un minuto, minuto y medio en el combate. Y bueno, en esas resulta que Deveson tuvo una defensa muy buena, entonces le costó a Alex Perez llevar la pelea al suelo. Y ya cuando lo hizo, tuvieron lo que se llama ahí en inglés un scramble, ¿no? Un revoltillo. Y en esas, Deveson Figueiredo puede cerrar una guillotina y someter a Alex Perez. Y Alex Perez, de hecho, casi se sale, pero qué fuerza vimos de Deveson Figueiredo, que tuvo un apretón muy duro. Y medio se salió Alex Perez, pero aún no lo suficiente para parar esa estrangulación. Entonces terminó Deveson Figueiredo consiguiendo el tap out al minuto, al primer minuto, a un minuto con 57 segundos, imagínense. Más o menos se esperaba esto. Yo pensaba que Alex Perez de pronto iba a poner una pelea aún más dura, porque sabemos que él es un peleador duro. O sea, es un peleador que tiene un muy buen aguante. No es un peleador que lo sacas fácil. Entonces, yo esperaba una guerra. No una guerra de 5 rounds, pero de pronto sí algo que de pronto iba completaba un round, de pronto 2. Pero sí pensaba que Deveson Figueiredo iba a retener su título. De hecho, lo estuvimos hablando con Emiliano Cándido en la previa de UFC 255 la semana pasada. Y sí, Davidson Figueiredo comprueba que por ahora yo creo que el oponente más grande de él va a ser la báscula, va a ser la pesa. Sabemos que él es un peleador muy grande para las 125 libras, ya ha tenido problemas haciendo peso en el pasado. Y bueno, encima de eso, pues es un peleador que ya está en sus 30. Creo que ya tiene 32 años de edad. Si no estoy mal, en diciembre ahorita cumple 33. Entonces, pues, entre más avanzada la edad, entre más pasen los años, más difícil se vuelven esos cortes. Y 125 libras es un peso muy liviano. Entonces, vamos a ver qué tanta carrera le queda a Davidson Figueiredo. De pronto puede ajustar ciertas cosas que lo dejan competir y terminar su carrera en las 125 libras, pero definitivamente algo que toca pues tener en mente para estos combates de título que se le vienen en el futuro. Y como lo dije, Davidson Figueiredo, de hecho Brandon Moreno lo dijo en una de las entrevistas que tuvimos aquí en el programa, Davidson Figueiredo es una piedra, y literalmente esa es la mejor forma de describirlo. El man es hecho de piedra, no se puede noquear, tiene un aguante excelente, pega durísimo, es súper fuerte, o sea, no parece como si fuera un peso mosca, eso parece con la fuerza de alguien de 135, de pronto hasta 145, un peleador bien hábil y bien capaz en cuanto a lo físico, impresionante. Y por primera vez en el programa no tenemos que especular ¿qué le sigue? Resulta que Brandon Moreno, el mexicano, que como dije, estuvo en el programa hace unos episodios atrás, le ganó a Brandon Royval e inmediatamente Dana White hizo ese combate entre Brandon Moreno y Davidson Figueiredo. O sea, ni siquiera salimos del fin de semana, acabaron de pelear, literalmente pasaron horas y ya tenían una pelea fichada para el 12 de diciembre en UFC 256 en Las Vegas. Entonces ya el próximo mes, ya ahorita, en menos de un mes, van a volver a pelear estos dos, Brandon Moreno contra Davidson Figueiredo. Obviamente excelentes noticias para Brandon Moreno, porque estábamos hablando con Emiliano Cándido y bueno, yo lo he dicho varias veces en el programa, que fácilmente, aunque Brandon se merece ya desde hace una o dos peleas pelear por el título, ahí estaba el fantasmita de Cody Garbrandt. Ahí estuvo esta decisión que lo perjudicó un poco en cuanto a sus metas de pelear por el título. Y pues Cody Garbrandt en cualquier punto puede regresar y pelear y tomarle ese chance. Pero ahora, bueno, ya tenemos certeza, ya sabemos que el próximo mes vamos a ver a Brandon Moreno retar por el título de Davidson Figueiredo. Y bueno, la verdad que yo creo que vamos a hablar de esto obviamente en el futuro, cuando se venga el combate y estemos más cerca a la pelea. Pero pues es una pelea muy dura para Brandon Moreno. Comprendo si Davidson Figueiredo es el favorito en este combate. Obviamente el campeón se ha visto casi que un peleador que no se puede terminar, un peleador que es bueno en todas las áreas. Pero también lo es Brandon Moreno. Brandon Moreno tiene un boxeo excelente, tiene una lucha y un jiu-jitsu excelente. De hecho, lo comprobó en su combate contra Brandon Royval. Entonces, a mí me parece que los del peso mosca, el que más tiene chance ahí de ganarle a Davidson, es Brandon Moreno. Tiene experiencia, a la misma vez tiene juventud, ¿no? No es alguien ya pasado de edad, pero es alguien que ha estado lo suficiente en este juego para saber y tener experiencia. Ya ha peleado 5 rounds, obviamente. Ya ha estado en peleas de título en el FA. Y pues, como lo dije, un peleador muy completo. Entonces, creo que Brandon Moreno tiene un buen chance, pero de todas maneras, una pelea muy difícil. Probablemente la pelea más difícil de la carrera de Brandon Moreno. Entonces, vamos a ver qué sucede ahí. Pero un combate excelente. Los peso moscas siempre ponen un show muy bueno. Entonces, ahí estaremos viendo otra pelea de título el 12 de diciembre en UFC 256. Luego en el evento coestelar, Valentina Shevchenko retiene su título por cuarta vez, ganándole a Jennifer Maia vía decisión unánime, una pelea que sorprendió bastante. La verdad que, o sea, se pensaba, yo creo que muchas personas tenían la confianza de que Valentina Shevchenko fácilmente iba a atropellar a Jennifer Maia. Y no era por irrespetar a Jennifer Maia, nada en contra de Jennifer Maia, me parece una excelente persona, super nice el día de medios que estuve hablando con ella virtualmente. Pero Valentina Shevchenko es Valentina Shevchenko, entonces esperaba de pronto que esta iba a durar un round, dos rounds, o si iba a distancia iba a ser una paliza completa, pero no lo fue. Por primera vez en la carrera de Valentina Shevchenko en las 125 libras se ve humana. Le ganó un round, y un round muy convincente, la Jennifer Maia. En el segundo round, Jennifer Maia consiguió un derribe y controló bastante a Valentina Shevchenko y avanzó posiciones también. Ahora, que no la puso en super peligro, que estaba al borde de ser sometida o le dio un ground and pound durísimo que el referí estaba que paraba el combate. No, eso no sucedió. Pero sí controló a la campeona y sí la puso en una posición donde no se podía escapar. Y le dijo, aquí yo estoy en control, aquí yo estoy ganando. Y bueno, el primer round, el tercero y el cuarto y el quinto, eso sí fue para Valentina Shevchenko, y ya en el transcurso de la pelea, ya en el cuarto y el cinco, se vio una Valentina más confiada y con mucho más control en la pelea, ¿no? Ya tuvo mejores momentos ya lo último del combate. Me parece interesante, ahora estamos viendo que de pronto en la lucha sí hay algo ahí de que de pronto le pueda presentar problemas. Entonces sí, si llega una peleadora en el futuro con muy buena lucha, con un físico, por decir una Tatiana Suárez, aunque yo sé que Tatiana Suárez está en las 115 libras, no 125, pero digo, alguien por el estilo, puede presentar cosas interesantes, lo puede. En el Muay Thai y en el striking, Valentina sigue muy avanzada, creo que ninguna le va a ganar por ahora. Entonces sí, vamos a ver qué le sigue a Valentina Shevchenko. Fácilmente yo creo que va a ser una pelea con Jessica Andrade. Valentina dijo que está entre Jessica Andrade o Lauren Murphy, hablando con los reporteros después del combate. Y el mismo presidente de UFC, Dana White, dijo que una pelea con Jessica Andrade sería muy interesante, sería muy peligrosa para Valentina Shevchenko, y estuvo hablando por varios minutos sobre Jessica Andrade y ni mencionó a Lauren Murphy. Entonces, obviamente Jessica Andrade con un estilo que amenaza bastante, una peleadora que ya ha retado por el título, relativamente es un buen nombre en el deporte de las mujeres, pues me parece una opción muy obvia. Y claro, no le ayuda que también en esa cartelera Cynthia Calvillo, que estaba en un ranking muy bueno, que iba a pelear contra Kaitlyn Shokagan, que es una contendiente, pues perdió. Si hubiera ganado, yo creo que hubiera puesto las cosas un poco más complicadas, especialmente si hubiera ganado con un muy buen desempeño. Entonces ya queda entre Jessica Andrade y Cynthia Calvillo y sería ya una decisión más difícil de hacer. Aunque bueno, todo eso son buenos problemas, ¿no?, para la división. Pero sí, Cynthia Calvillo terminó perdiendo contra Kaitlyn Shokagan, una decisión bien aburrida. De hecho, Emiliano y yo estuvimos hablando en la previa sobre esto, que o iba a ganar bien dominante Cynthia Calvillo o iba a ser una pelea relativamente aburrida de Kaitlyn Shokagan, y eso fue exactamente lo que vimos. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que le sigue a Valentina Shevchenko. Le va a seguir una pelea de título, obviamente, contra Jessica Andrade. Yo creo que Dana White quiere esa pelea, Valentina quiere esa pelea, la misma Jessica quiere esa pelea, yo quiero esa pelea, ustedes probablemente quieren esa pelea. Entonces, Lauren Murphy tiene un buen récord, le ha estado yendo bien en UFC, pero le falta una victoria bien convincente, especialmente sobre alguien bien arriba, bien en el top, bien arriba en los rankings. Entonces, yo creo que lo más obvio es que Jessica Andrade sigue ahí en ese combate. Y bueno, esos fueron los dos resultados principales de la cartelera. Obviamente ya hablamos un poquito de Brandon Moreno, que le ganó a Brandon Royval vía knockout técnico en el primer round. Ya hablamos un poquito sobre Kaitlyn Shokagan, que le ganó a Cynthia Calvillo vía decisión unánime. Pero también hay otros combates que quiero resaltar y hablar rápidamente. Resulta que Tim Means le ganó a Mike Perry vía decisión unánime. Una pelea excelente. Tim Means, lo dije en la previa, iba a ganar. Un veterano excelente, pero un peleador que tiene muy buena técnica y la gente lo subestima porque piensa que es un brawler, no tiene así un físico como el de Buckley, ¿no?, que es muy fuerte y tiene mucho músculo, pero no, es un peleador alto, un peleador que tiene buen aguante, muy buena técnica. Solo eso lo puede llevar lejos. Ahora, ser campeón, no creo, pero sí lo suficiente para ganarle como a personajes como el Mike Perry, que es un peleador duro. Entonces, Tim Means se lleva una excelente victoria, una pelea muy emocionante donde mostró bastante y le ganó un peleador muy hábil que es Mike Perry. También Paul Craig le gana por nocaut técnico a Shogun Rua en el segundo round. Resulta que Shogun hizo tap out por puños, ¿no?, por el ground and pound. Y la verdad que fue un resultado bien triste. Sí, ya sabíamos que Shogun Rua ya tiene mucha edad. Obviamente ya casi tiene 40 años de edad. Tiene 38. Ahorita en unos días cumple 39 y no solo eso, tiene un millaje muy grande, unos golpes, tiene bastantes golpes obviamente porque ha tenido una carrera muy larga. Entonces se sabía que no era el mismo peleador que antes, pero esta vez sí vimos un peleador ya muy desgastado, un peleador que no es veloz, que no tiene fuerza, que no tiene aguante. Y eso es lo más importante, porque Shogun Rua era conocido por su aguante. O sea, las palizas en que ese Shogun Rua estaba, o sea, esas guerras que tuvo con Dan Henderson, esa pelea que tuvo con John Jones, el aguante de él era increíble. Y ahora le gana Paul Craig vía knockout técnico. Paul Craig es un peleador que no es conocido por su striking, no es conocido por hacer tanto daño en los combates. Él gana los combates por sumisiones. Y aún así, tuvo mejor striking que Shogun Rua, que es conocido por su striking. Y lo finalizó con ground and pound. Y es un peleador, como dije, no ocasiona mucho daño. Entonces, si un peleador que es conocido por su jiu-jitsu te gana por el striking y te finaliza por una paliza, ya creo que ya es hora. El Shogun ya es como decir si a Damian Maia lo sometiera un cinta azul o por púrpura, no, un cinta morada. Ya toca decir, bueno, hasta aquí llegaste, amigo. O sea, ni siquiera en lo tuyo ya eres bueno. Shogun Rua se tiene que retirar. Y ustedes saben que a mí me fascina la división de las leyendas. Me gusta ver estos peleadores viejos pelear. Obviamente, con competencia que sea buena para ellos, ¿no? Que sea competencia, ¿no? Que no los metan en unos combates que no sean justos. Pero ya Shogun Rua, no, o sea, ni con Paul Craig tiene condiciones para pelear, ni en Bellator. Ya creo que ya le llegó al fin a Shogun Rua y me gustaría ver lo que se retire. Y por último, Antonina Shevchenko le gana a Arian Lipsky vía knockout técnico. Un desempeño muy bueno de Antonina. Voy a ver si de pronto aquí... Bueno, no, ya tiene invitación al podcast. Voy a ver si puedo planillar una entrevista ahí y poder tener a Antonina en el programa. Pero la verdad que lució muy, muy bien. Sobre todo en el suelo. Algo que históricamente hemos visto que le falta. Le falta ser buena en el suelo. Le falta esa habilidad de poder moverse, salirse de ciertos problemas, tener control encima, sumisiones, etc. Y eso fue lo que vimos. Vimos un ground pound excelente y un control encima muy, muy bueno. La verdad que Antonina Shevchenko a esta edad, creo que ya tiene 36 años de edad, si no estoy mal. Entonces, pues no es una peleadora muy joven, ¿no? Y aún así está evolucionando bastante y tiene un muy buen físico. Entonces, interesante ahí la evolución de Antonina. Vamos a ver qué tan lejos puede llegar en este juego. Bueno, y con eso concluye los resultados de UFC 255. Ahora pasamos a Invicta FC 43. Y la verdad que nada más una pelea de qué hablar. Y obviamente esa es la pelea de Kayla Harrison, que hizo su debut en las 145 libras en el evento estelar de Invicta FC 43. Ahora, Kayla Harrison no estaba supuesta a pelear en el evento estelar. De hecho, el evento estelar iba a ser una pelea entre Emily Ducote y Montserrat Ruiz. Una pelea por el cinturón vacante de las 115 libras. Obviamente, la mexicana iba a pelear, una pelea muy importante para ella, para Montserrat. Pero debido a protocolos de COVID-19, la verdad no sabemos si hubo un test positivo. El press release que mandaron, el comunicado de prensa, no especificó, pero sí algo que tiene que ver con el COVID. No sabemos si Ducote o Ruiz dieron de positivo o si simplemente hubo de pronto una infracción en el protocolo y no podían pelear. No se sabe qué pasó, pero se canceló ese combate. Entonces Kayla Harrison terminó peleando en el evento estelar. ¿Y qué les puedo decir del debut de la 145 de Kayla Harrison? ¿O qué no les puedo decir? La verdad, un debut excelente. Pobre mujer que pusieron ahí contra Kayla. Quedó destrozada. La cara cubierta en sangre. La lona, sangre por todo lado también. Kayla Harrison tuvo unos derribes excelentes. Unas zancadillas, unos trips muy buenos también. Y lo más impresionante fue ese ground and pound que tuvo con los codos tan pesados, tan preciso y tan bueno. Y Laura Sanko tuvo un punto excelente en la transmisión y ella dijo, pues, nunca hemos visto este juego de Kayla Harrison, porque en PFL, porque es un torneo y tienen varios combates durante el año, ahí son los codos ilegales, porque obviamente un codo, una cortada bien fea, no va a dejar a un peleador pelear esa misma noche. Entonces puede cancelar muchos combates y pues obviamente PFL no quiere eso. Entonces ahí ajustaron las reglas donde los codos en PFL son ilegales. Pero aquí en Invicta no. Y Kayla Harrison disfrutó y maximizó esa nueva técnica que podía usar dentro de la jaula. La verdad que se vio muy bien, se vio súper fuerte. Antes peleaban 155 y creo que, si no estoy mal, en el torneo de PFL que se viene ahora en abril, marzo del 2021, va a pelear en 155. Pero bueno, su primera pelea en 145 y aún así tiene mucha velocidad, mucho cardio, mucha fuerza. O sea, no perdió nada de lo que hemos visto anteriormente en 155. Entonces, todavía le falta por evolucionar, porque recuerden, ella apenas empezó a pelear creo que en el 2018, en el verano del 2018. Entonces es relativamente nueva en esto, ¿no? Y entre más cancha coja, entonces ahí se va a poner bien interesante si otras promociones la quieren. De pronto una pelea con Chris Cyborg o Amanda Nunes en las 145 libras va a ser muy interesante. Obviamente si esas peleadoras todavía están peleando cuando ella transicione a esas promociones. Claro, si es que llega a transicionar, recordemos que ella es peleadora de PFO. Pero conociéndola a ella, seguro que una promoción bien grande le vendrá en su futuro. Entonces, bueno, excelente desempeño de Kayla Harrison. Manténganle atención a la Kayla porque va para grandes cosas y ya comprobó que puede pelear en las 145 libras, porque las 155 libras no es categoría, no existe, olvídense. O sea, no va a tener una buena carrera ahí porque promociones no tienen esa categoría. Pero en las 145, o sea, ya que comprobó que puede competir ahí, va para grandes cosas y tiene un muy buen futuro. Así que manténganla a su radar, échenle ojo. Le falta un combate con Invicta antes de que pelee otra vez en PFL. Y ahora pasando a los resultados de Bellator el jueves. Bellator 253, una cartelera encabezada por una pelea de peso pluma, que es parte del torneo que están haciendo ahí en Bellator del Grand Prix, entre AJ McKee y Darren Caldwell. Esta pelea era una semifinal, entonces ya sabemos quién va a competir en la final y va a ser AJ McKee Jr., que le ganó a Darren Caldwell vía sumisión en el primer round. Eso fue un neck crank, no exactamente una estrangulación, más bien como, ¿cómo se diría? Como un apretón, una llave que ataca al cuello, especialmente al hueso, ¿no? Eso es lo que hace, la verdad, no estrangula, no te quita el aire, no te quita el flujo de sangre al cerebro, no. Más bien todo lo opuesto, te duele y sientes que tu cuello se va a romper más o menos. Una sumisión, no sé si fue inventada de él o qué, pues ahí estaban diciendo que el McKeotin, Luke Thomas estaba diciendo eso. Yo dije McKee Crusher o McKee Crank, pero bueno, resulta que a AJ McKee le terminó gustando fue el McKeotin. Pero sí, una sumisión muy rara que nunca se ha visto, la verdad, no sé cómo defender eso. Una sumisión extremadamente extraña, pero muy eficaz y muy efectiva. Entonces sí, otro excelente desempeño de AJ McKee, que ahora tiene un récord de 17-0 invicto en su carrera y un prospecto, bueno, ya ni siquiera prospecto, un contendiente excelente al título, un peleador que Bellator. Yo creo que si uno dice cuál es el ejemplo perfecto que Bellator ha creado, un peleador de cero a un peleador que sea contendiente al título, es AJ McKee. La verdad que las peleas que le dieron, el nivel que le dieron en ciertas etapas de su desarrollo fue el nivel que necesitaba. Y hoy día no está peleando con peleadores suaves. O sea, peleó con un ex campeón, con Darren Caldwell. Pero así de bueno está AJ McKee y así de bueno ha evolucionado en su carrera. Así que excelente que esté en la final. La verdad que para mí es el futuro de Bellator. Sí lo es. Y bueno, sabemos que la semana pasada vimos a Patricio Pitbull ganar su combate contra Pedro Carvalho. También vimos a Emmanuel Sánchez ganarle a Daniel Vaicho. Entonces, esa va a ser la otra semifinal. Entonces, sabemos que va a ser AJ McKee contra Patricio o AJ McKee contra Emmanuel Sánchez. Pero cualquiera de las peleas va a ser buenísima. Yo espero que sea Patricio. Me encanta Emmanuel. Me parece que tiene un estilo excelente. Yo soy un fan muy grande de su estilo y cómo pelea. Pero pues Patricio es Patricio. Patricio es muy bueno. Y bueno, una peleota entre Patricio y AJ McKee sería excelente. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Pero cosas muy interesantes. Y por último, en el evento coestelar, esta sí fue un poquito triste, no como la de Shogun y Paul Craig, pero sí vimos a otra, se puede decir leyenda del deporte, de pronto no tiene el mismo prestigio que Shogun Rua, pero definitivamente un ex campeón de UFC, Benson Henderson, perdiendo de una manera muy fea contra Jason Jackson, un peleador que no es muy conocido, una pelea de peso welter. Sabemos que la categoría natural de Benson Henderson son las 155 libras. La verdad, Benson Henderson no tiene nada que ver en las 170 libras. El peso welter ya le puede decir chao y despedirse porque ahí no tiene nada que ofrecer. Benson Henderson tiene buena lucha y es fuerte en las 155 libras. Y cuando sube una categoría, eso se le borra. Y pues el striking de él nunca ha sido, o sea, no es malo, pero pues nunca ha sido así súper bueno que lo pueda salvar en una categoría más pesada. Obviamente Jason Jackson, otro peleador que pues muy bueno, promete bastante. Vamos a ver qué le sigue en Bellator. Estoy seguro que le viene un combate muy grande. Pues después de haber ganado a Benson Henderson en un evento coestelar. O sea, nada más pueden venir cosas grandes después de eso. Entonces sí, vamos a ver qué le sigue al Jason Jackson. Pero para Benson Henderson, espero que regrese a las 155 libras. Ya no es el peleador que era antes. Obviamente ya un peleador con bastante trayectoria y pues bastantes años de edad para ser un peleador profesional, ¿no? Tiene 37 años de edad, especialmente en los pesos. De pronto el peso pesado, eso ahí de pronto no joven, pero pues más joven. En las 155 libras ya 37 años de edad ya es bien avanzada. Entonces, seguro tiene varios combates que le siguen. No está como Shogun, que uno dice, no tiene nada que ofrecer. No, el Benson Henderson sigue teniendo gasolina en su tanque. Sí puede ofrecer bastante. No creo que vaya a pelear por un título, pero seguro que va a tener sus buenos combates en las 155 libras. Ojalá que Scott Coker no le dé otra oportunidad en 170, porque como dije, nada que ver en esa categoría. Y con eso concluyen los resultados que vimos esta semana en cuanto a eventos. 3 eventos, bastante de qué hablar. Entonces yo sé que este segmento estuvo un poquito larguito, pero como dije, un pay-per-view, una cartelera con una pelea muy importante en Invicta y pues también peleas buenas en Bellator. Había bastante de qué hablar, entonces ahí lo hablamos todo. Entonces ahora pasamos a la entrevista de la semana. Estoy hablando con Emiliano Sordi, campeón de PFL, como había dicho, del torneo del 2019 en el peso semicompleto. Una conversación que disfruté bastante, muchísimo de qué hablar, obviamente, como dije, del lockdown, de la cuarentena que hubo en Argentina, bien dura, de lo que estuvo haciendo él allá para ayudarle a gente necesitada en su ciudad. La verdad que lo admiro mucho y van a ver por qué. Y bueno, también de su carrera y de este torneo de PFL que resume en el 2021. Entonces, aquí les va la entrevista de la semana con Emiliano Sordi.
Hablemos MMA con Dennis Segura.
Esta semana se une al programa uno de los mejores peleadores que ha salido de Argentina. Él es el campeón semipesado de la temporada del 2019 de PFL. Estamos hablando con He-Man, Emiliano Sordi. Emiliano, bienvenido a Hablemos MMA, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás? La verdad que bien, súper contentos. Ya tengo pelea nuevamente, casi programada, volviendo a entrenar. Y bueno, contento de poder estar hablando con ustedes, ¿no? Que es un medio que nos dan nuestro espacio a los peleadores de habla hispana.
Claro, sí, definitivamente no. Y yo encantado aquí teniéndote en el programa. De hecho, la última vez que te vi, yo estuve, no sé si te acuerdas, yo estuve ahí cubriendo en persona tu pelea donde ganaste el campeonato en Nueva York a finales del 2019. Obviamente tuviste un desempeño muy bueno. Y bueno, quería hablar contigo porque desde ese entonces no he tenido el placer de conversar. ¿Cómo ha sido este año? Sabemos que PFL canceló su torneo, su temporada del 2020, obviamente por la pandemia, y bueno, van a resumir operaciones en el 2021. Entonces, ¿cómo ha sido este año un poco inactivo? Cuéntanos qué has hecho y cómo ha sido el 2020 para ti.
Y la verdad que, bueno, fue duro recibir la noticia de saber que el evento no se iba a hacer en todo el año, pero bueno, era por causas mayores, ¿no? Por todo esto de la pandemia y el virus. A mí me agarró en Argentina, vine a visitar a mi familia a Argentina y el país bloqueó todas las salidas hasta hace poquitos días. Te paso a contar que somos el país con la cuarentena más larga del mundo, sí. Como 220 días. Así que bueno, la verdad fue muy duro porque no pude entrenar mucho. Estuve prácticamente 200 días encerrados en mi casa. sin poder hacer nada, así que perdí bastante la condición física. Traté de trabajar lo que más pude con el coach mental, que bueno, nos podíamos comunicar por teléfono o videollamadas. Y básicamente así pasó todo el año, ¿no? No, la verdad siento que es un año perdido 100%. No pude hacer nada en lo deportivo. Así que bueno, por otro lado lo aproveché porque pasé tiempo con mi familia, que hacía mucho tiempo que no pasaba un año completo con ellos. Así que traté de mirarlo por ese lado para no amargarme tanto y que la cabeza vaya tan rápido. Entonces, creo que lo positivo de este año fue eso, ¿no? Que pude pasar tiempo con mi familia y bueno, y ahora con mis amigos.
Sí, sí, precisamente hace un par de días estuve hablando con Guido Canetti y también me contaba algo similar, que pues allá en Argentina el lockdown, ¿no? La cuarentena estuvo muy larga y pues estaba un poco enfadado de la situación y eso. ¿Y cómo? Cuéntanos un poquito más de detalles. Obviamente cada país ha actuado distinto. Dijiste que estuviste casi 200 días en tu casa, o sea, ¿no podías salir para nada?
No, porque, bueno, creo que en todo el mundo fue igual, ¿no? Algunas fase 1, fase 2, fase 3. En mi ciudad tuvimos 120 días, creo, o casi 100 días en fase 1, que sí, todo el mundo encerrado en su casa. Y después nos pasaban a fase 2, a fase 3 y volvíamos a fase 1 y así la vamos llevando. Así que la verdad, cuando podía me escapaba de mi casa porque me estaba volviendo loco.
Sí.
Entonces me escapaba y me iba al campo donde, bueno, ahí podíamos tener libertad, nadie nos perseguía. Pero bueno, mucha gente sí, le han puesto muchas multas extremadamente caras. Que bueno, así que el gobierno estará viendo cómo resolver la situación ahora, porque acá está todo muy feo, la economía está pésima, un dólar son 200 pesos argentinos, así que está fea la situación.
Sí, no, por todo el mundo está bien duro. Yo estuve en Nueva York cuando pasó lo de la pandemia y estuvo tan bien duro que hicieron un lockdown bien estricto. De hecho, ahora mismo estoy en Miami, me vine a la Florida un tiempo para no estar en una ciudad bien grande, porque sabemos que el coronavirus pues vive en este tipo de ciudades, en las ciudades bien grandes, se esparce aún más rápido. Y bueno, cuéntame, ya me estás contando que empezaste a resumir entrenamiento, ¿hace cuánto estás entrenando y cómo te sientes ya de vuelta en ritmo después de estar tanto tiempo inactivo?
Hace unas 3 o 4 semanas que, bueno, no pudimos reabrir nuestro gimnasio con protocolos y todo, pero bueno, empecé de a poco y ya hace un mes prácticamente o 21 días que estoy entrenando y me estoy sintiendo bien. Pensé que me iba a costar mucho más, lo que sí subí bastante de peso.
O sea, vas a competir en peso pesado la próxima temporada.
No, pero casi que me paso de categoría.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, estaba como en 122 kilos. Que es el límite de peso pesado, son 265 libras. Así que bueno, había subido muy mucho, ahora pude bajar bastante y bueno, ahí estamos de vuelta poniéndonos a punto, pero bueno, tenemos mucho tiempo. Creo que la pelea va a ser en mayo, fines de mayo, así que voy a llegar bien y solamente eso, contento de volver a estar con una pelea, con un objetivo, así que toda la cabeza y las ganas puede estar en eso.
Claro, sí. Y oye, ¿y cómo va a funcionar eso? Obviamente esta pandemia es muy difícil de predecir qué va a pasar en los siguientes meses. Ya hay más o menos unas buenas noticias que va a salir una vacuna. Todavía no sabemos para cuándo y cuánto tiempo se va a demorar en poder distribuirse en el mundo. Pero ¿tú qué tienes planeado? O sea, me imagino que te piensas venir a los Estados Unidos con un tiempo de anticipación para que de pronto no te coja otra cuarentena en Argentina o algo por el estilo.
Exactamente, ya ahora para viajar desde Argentina a Estados Unidos hay que hacer todo un protocolo que, bueno, ya estoy empezando y creo que a mediados o fines de diciembre me voy a estar yendo para San Diego y ya me voy a quedar ahí todo el año, o sea, el 2021.
Ya, ok. ¿Y con qué equipo vas a entrenar?
Voy a volver de vuelta a Alliance MMA. Es mi casa en Estados Unidos, la verdad, nunca fui a entrenar a otro lado, si bien el campamento central es Alliance y después tenemos varios gimnasios a los que hacemos el jiu-jitsu como o vamos a hacer lucha a otro o en otro, pero bueno, la casa central es Alliance y voy a volver de vuelta ahí.
Ya,
me siento cómodo, uh-huh. Así que ahí voy a estar.
Sí. Y oye, yo sé que obviamente, como dijiste, pues toda la economía, no solo en Argentina, pero en todo el mundo, está pues pasando por circunstancias muy complicadas con esto del COVID, y los peleadores especialmente por un tiempo pues también están pasando dificultades, pues porque pasó mucho tiempo que no podían pelear. Hay algunos que todavía no han podido pelear y pues sabemos que así es como ustedes pues se ganan la vida. Pero tú te ganaste $1,000,000 el año pasado. ¿Cómo ha sido eso y qué tan bueno ha sido durante estos tiempos? Porque me imagino que pues obviamente quieres pelear, pero me imagino que la vida pues es más tranquila teniendo recursos, ¿no?
Sí, mira, y como más, imagínate, en Estados Unidos es $1,000,000, en Argentina son $200,000,000, uh-huh. ¿No? Tenemos que multiplicarlo por 200, entonces acá es mucho más barato para mí vivir. Pero bueno, traté de usar esto que me pasó para ayudar a tus amigos o gente de mi ciudad. Yo vivo en Río Cuarto, una ciudad bastante chica,
sí.
Tendrá unos 180,000 habitantes. Gente que la estuvo pasando muy mal, así que durante la cuarentena la salida que teníamos era algunas veces por semana salir a ayudar a la gente con amigos. Entonces hicimos unos permisos especiales que nos dio el municipio. Sí, y salíamos tres veces por semana, dos o tres veces, a veces una también cuando podíamos, a darle comida. Empezamos dándole comida a aproximadamente 300 personas y llegamos a darle casi a 3,000.
Wow.
Así que bueno, yo creo que económicamente, yo la verdad no disfruté nada, no compré nada, no me fui de vacaciones, uh-huh. Como te digo, estuve encerrado en
sí,
mi casa.
Claro.
Pero bueno, usé esos recursos para poder ayudar a los que le estaban pasando mal.
Ah, claro, ah, bueno, qué chévere, te admiro mucho por hacer eso, y todo con tus recursos.
Sí, todo con recursos propios, no, nunca le pedimos nada a ninguna organización, mucho menos al Estado, ¿no?
Claro.
Pero bueno, fue en lo que pude, por ahora, en lo único que pude invertir, algo que me diera satisfacción, fue en ayudar a los que estaban realmente pasando hambre, ¿no? Y hay gente todavía hasta el día de hoy que sí está pasando hambre.
Sí, ¿y cómo funcionó eso? O sea, ¿tú ibas a las casas de las personas o tenían como algún centro donde la gente podía ir? ¿Cómo funcionó?
Nos juntábamos en el club de mi barrio, uh-huh. Que nos prestaban la cocina enorme, y bueno, cocinábamos ahí, a veces cocinábamos toda la noche, y al otro día lo cargábamos en camionetas, a la comida, y salíamos a repartirla por distintos sectores de la ciudad.
Ah, qué chévere. ¿Y sigues
así? Avisábamos a la gente, ajá, que íbamos a ir a tal lugar, y la gente llegaba a ese lugar, buscaba lo suyo, se iba, íbamos a otro lugar y así.
Ah, súper, muy chévere. ¿Y qué decía la gente? O sea, me imagino que obviamente tener una ayuda extra, sobre todo en estos tiempos, debe ser una bendición para muchas personas.
No, la gente, a mí la verdad, yo soy de un barrio humilde, sí, de un sector humilde de la ciudad, y bueno, con todo esto de que he estado viajando por el mundo, qué sé yo, nunca me he puesto a prestar atención cómo mis vecinos o gente cerca de mi casa había empeorado su situación. Y me partí el alma ver nenes, chicos de 5 años o 10 años, diciéndome que hacía 3 días que no comían. O que tenían su mamá, que su mamá solamente tomaba té para poder darle comer a ellos. Así que la verdad fue una experiencia dura, pero nos daba más ganas de seguir ayudándolos.
Claro, sí. Bueno, te admiro mucho por eso, porque la verdad que hoy día se necesita eso, ¿no? Y se necesitan más personas como tú para poder ayudar a la comunidad, porque ni los gobiernos hoy día están ayudando a la gente. Aquí en Estados Unidos también hay una situación muy complicada, que mucha gente pues ha perdido sus trabajos, no ha podido regresar a trabajar y pues no hay ayuda. El gobierno no... más o menos hubo algo de ayuda al principio de la pandemia, pero ya han pasado varios meses sin ninguna ayuda. Entonces,
sin nada.
Sí, entonces definitivamente tiempos muy complicados para todo el mundo. Y oye, ¿a ti te ofrecieron alguna pelea? O sea, yo sé que estás con PFO, pero hemos visto ya varios peleadores como el Muhammad Usman, el hermano de Kamaru Usman, que lo dejaron pelear en Titan mientras estaba esta temporada cancelada. Kayla Harrison va a pelear en Invicta. ¿A ti te dieron la opción de poder pelear fuera de PFL?
Mira, esto de la opción empezó a aparecer ahora. Lo del hermano de Kamaru es algo más diferente porque él todavía no había peleado nunca.
Claro, sí, acaba de firmar.
Pero, exacto. Kayla es una de las campeonas, entonces fue raro que ella la dejen pelear. Y bueno, mi manager me dijo, está la posibilidad de que puedas pelear, pero mi problema era que no estoy en condiciones.
Claro, sí.
Sí.
200 días.
Entonces no puedo entrenar fuerte en Argentina. Mm. Mis compañeros son muy buenos en Argentina, pero son muy livianos. Son todos 145, 170 el más pesado. Entonces, no puedo hacer un buen campamento.
Claro.
Lo que sí, intenté pelear acá boxeo, que en Argentina hay un boxeo respetable. Uh-huh. Intenté pelear boxeo y no, nadie quiere pelear boxeo conmigo, así que dije, bueno, ya está. Hasta el año que viene me voy a dedicar a la preparación solamente para el torneo de PFL y listo.
Sí. Y oye, ¿esta es la primera vez estando con PFL que participas en algún torneo o ya en tu carrera habías participado en otros? Yo sé que peleaste en Bellator y otras promociones.
Uh-huh. Peleé en torneos, pero no el mismo día, por ejemplo, como PFL, que nos hacía pelear uh-huh. dos veces en un día. Eso nunca lo había hecho en MMA. Pero sí había estado en torneos en Jungle Fight, en Brasil.
Sí.
Había estado en el GP de los semicompletos. Y otra vez, no me acuerdo, fue la única.
¿Y te gusta?
Pero me encanta. Uh-huh. Yo soy un peleador que mientras más seguido peleo, mejor me siento.
Sí.
Sí. Yo por mí pelearía, no todas las semanas porque quedaría loco, pero una vez por mes seguro.
Sí.
Entonces, yo me siento mucho más cómodo peleando en un torneo así con peleas bien seguidas una de la otra que estando mucho tiempo parado.
Claro, sí. Sí, no, esa opción está atrayendo a muchos peleadores que quieren mantenerse activos, ¿no? Porque pues estando en Bellator, UFC, te garantizan cierto número de peleas al año, pero aún así no hay nada certero.
A veces no las cumplen.
Exacto.
A mí me pasó que yo estuve en Bellator 3 años y peleé 3 veces. De verdad yo no lo podía creer.
Sí, no, increíble. Como
tienen un peleador contratado y lo hacen pelear una vez por año y todas las semanas estábamos mandándole mails y mails que quería pelear, que estaba listo, que quería pelear y no me daban las peleas.
Sí, sí. Y hay gente que le gusta mantener un ritmo relativamente bajo, pero obviamente gente como tú hay mucha que quiere pelear varias veces. Entonces PFL, pues obviamente por el formato obliga a los peleadores, claro, si siguen ganando, a pelear bastantes veces. Y oye, ya ganaste $1,000,000, eres el campeón del 2019 de esa temporada. ¿Cuáles son tus metas? Obviamente, me imagino que para el 2021 ser nuevamente campeón, pero más allá, ¿qué otras metas te has puesto para tu carrera?
Ya, lo primero sí es, bueno, tratar de volver a ganar el título en la temporada que sigue. Tal vez hacerlo otra vez más en Light Heavyweight y en unos 3 años. Creo que sería pasar a peso completo y tratar de repetir la historia ahí.
Ah,
y todavía soy joven, tengo 29 años. Tengo 10 años más de carrera, así que puedo soñar a lo lejos todavía.
Sí, ah, súper. ¿Y eso por qué te interesa subir al peso completo? ¿Simplemente como para otro logro, no? ¿Cambiar de categoría? ¿O porque crees que ya pues con la edad, en unos años, pronto es mejor para tu cuerpo?
Yo peleaba antes 185 y estaba casi me muero algunas veces para poder dar el peso. Terminé internado 3 veces y decidimos por mi salud pasar a Light Heavyweight.
Sí.
Y fue como un desafío también, ¿no? Porque, bueno, estoy peleando con tipos más grandes.
Claro.
Entonces, fue como un desafío meterme dentro de la categoría. Y que me gustó eso, como un desafío extra. Entonces, tal vez quiero probar lo mismo subiendo a peso completo. Me encantaría tener los dos títulos al mismo tiempo, pero bueno, imposible en PFL porque...
Pelearías 10 veces.
Tendría que pelear 10 veces y 4 veces en una noche.
Sí.
Así que sería imposible. Me encantaría, si me lo proponen lo hago, pero muy difícil de lograr.
Claro, sí. Pero en cuanto al peso ahora mismo en 205 libras, o sea, lo haces bien, ¿no? No tienes dificultad.
No, el peso está perfecto. Estoy perfecto. La verdad, tengo un nutricionista muy bueno que trabaja en conjunto con mi coach mental y con mi preparador físico. Entonces, la verdad, de eso ya no tengo preocupación. Sé que se va a hacer bien. Solamente me entrego a las órdenes de ellos y nada más.
Sí. Oye, ¿y viste ahí que PFL firmó a Fabricio Werdum? Obviamente, un peleador pues con mucho nombre, ex campeón de UFC. ¿Qué piensas de eso?
La verdad es que me pareció, cuando vi la imagen, la noticia, me sorprendió. Porque, como estás diciendo, un nombre muy grande, ¿no? Sí. Creo que algunos hasta lo llaman el God de Heavyweight, ¿no?
Sí. Porque uno de los mejores de todos los tiempos, sí.
Exactamente, entonces yo estoy contento de tenerlo dentro de la organización. PFL, la verdad, es una organización nueva, si bien antes tenía otro nombre, y bueno, pero como PFL es nueva, y creo que dentro de muy poco tiempo va a dar que hablar, por varias cosas. La paga es muy buena, ¿no? Todo el mundo sabe que para ganar esa plata en UFC hay que pelear muchos años, sí. o hacer un nombre grande como Conor, que lo hizo un poco tiempo, con el marketing. Pero en otras organizaciones es imposible. Y otra cosa que yo vi, que nos gustó a mí y es algo que hemos hablado con todos los peleadores, es el trato humano que tienen.
Sí.
No nos sentimos un empleado, ¿sí? Realmente nos sentimos como alguien de la familia cada vez que vamos a pelear. Nos tratan súper. Yo creo que eso es porque toda la organización, toda la gente que trabaja para el evento son ex peleadores. Entonces ellos saben bien por lo que tenemos que pasar, entonces nos sentimos cómodos. Yo por ahora no pienso dejar PFL.
Vale, Emiliano. Un placer conversar contigo y para terminar quería preguntarte, ¿le quieres dar algún mensaje a los fans latinos que pues de pronto pues están a la expectativa de tu carrera y ya están entusiasmados de que por fin vas a regresar en el 2021?
No, bueno, primero que nada estoy súper agradecido con todos los fans latinos. Estoy recibiendo mensajes constantemente. Todo el año recibí mensajes de si sabía algo, cuándo reanudaba el torneo, que cuándo peleaba, que si seguía en PFL o me iba. Así que, bueno, agradecidos a ellos y que estén seguros que este año que entra voy a tratar de hacer las cosas mejor que en el 2019 para que los latinos podamos seguir creyendo en este deporte, ¿no? Que se nos hace un poco más duro porque nuestros países no tienen esta cultura del deporte de combate, del MMA. Pero bueno, poquito a poquito nos estamos metiendo, cada vez somos más y esperemos que sigan mucho más todavía, ¿no? Porque hay mucho talento en América Latina.
Definitivamente. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hablemos MMA. Estoy seguro de que vas a tener un desempeño y una trayectoria muy buena en este torneo del 2021 que se viene con PFL. Y aquí pues en Hablemos MMA y MMA Junkie vamos a estar siguiendo tu trayectoria en el torneo. Así que muchísimas gracias, Emiliano, y te deseo toda la suerte, no solo en el torneo, pero con este cambio que vas a estar haciendo en el siguiente mes aquí a los Estados Unidos. Bueno.
Muchísimas gracias a vos por darme el espacio y bueno, ahí estoy cuando quieran, estamos para la charla. Un abrazo, chau chau.
Noticias, muchísimo de qué hablar, mi gente. Se los dije, este yo creo que va a ser uno de los shows con más información brindada aquí en el programa y todavía pues falta, obviamente hablamos de las cosas más importantes, sobre todo de las cosas que corresponden al lado hispano y Latinoamérica, pero sí, hay bastante de qué hablar, sí que hubo muchas noticias y combates anunciados esta semana. Entonces empecemos con noticias y después pasamos a los combates anunciados. Resulta que Fabricio Werdum firma con PFL y va a ser parte de la temporada de peso pesado, de peso completo del 2021. Sabemos que hizo su último combate con UFC, la última pelea de su contrato, en julio contra Alexander Gustafsson, donde ganó ese combate con rapidez en el primer round vía armbar. Y sí, esa etapa con UFC se terminó y pues había muchas expectativas. Yo pensé que iba a firmar con Bellator. Había gente que pensaba que iba a firmar con One, de pronto, no sé, Bellator y Ryzen y pelea un poco en Japón. Pero yo creo que muy pocos pensaron que iba a firmar con PFL. Y bueno, firmó con PFL, sabemos que va a ser parte del torneo y si llega a ganar vamos a ver a un Fabricio Werdum con 43 años de edad pelear 5 veces en un año. Y bueno, al principio medio no me parecía la idea, pero ya que me pongo a pensarlo, yo creo que va a ser más o menos como Vinny Magalhães. Pienso que el peso pesado no tiene así muchísimo talento. Obviamente hay nombres, no estoy diciendo que no, pero pienso que es ganable y se puede fácilmente llevar $1,000,000 y bueno, pelear bastantes veces en un año. Y sabemos que ya con 43 años de edad, él dice que le queda más o menos 1 o 2 años más y quiere hacer el número de combates más grande posible, obviamente, porque pues ya se está poniendo de edad avanzada, ¿no? Para el deporte. Entonces, comprendo completamente que con PFL eso es lo que le van a dar actividad. Y sabiendo el estilo del de Jiu-Jitsu, me parece que le va a ir muy bien. Y no me sorprendería si llega a ganar el torneo de PFL en el peso completo. Entonces, felicidades a Fabricio Werdum, no solo por tener una excelente carrera en UFC y bueno, todos esos logros, pero también en esta nueva etapa que se le viene con PFL. Ya hablando de otro veterano, resulta que Scott Coker, hablando con mi colega Nolan King, reveló que Bellator ya no tiene contrato con Rampage Jackson. Entonces, Rampage Jackson ahora mismo no tiene promoción y se puede considerar un agente libre. Y bueno, Rampage Jackson ya tiene 42 años de edad, otro peleador que peleó en Pride como el Fabricio Werdum, otro peleador que tiene muchísima trayectoria y ya está en las últimas. Ahora, Fabricio Werdum es un peleador que todavía compite y puede ser uno de los mejores en el peso pesado. No se puede decir lo mismo para Rampage Jackson en el peso semi completo y en el peso pesado. Simplemente no se puede decir. Es un peleador que ya ha tenido varias derrotas en sus últimos combates y no se ha visto muy bien. Especialmente en su última pelea en Japón, cuando peleó contra Fedor Emelianenko, se vio terrible. Entonces, vamos a ver qué le sigue. Creo que de pronto no sé qué promoción pueda ofrecerle dinero y hacer que Rampage Jackson regrese a un octágono o un ring. No sé, de pronto BKFC y vaya a hacer boxeo a puño limpio, no sé. Pero lo que sabemos es que Rampage Jackson ya no es un peleador de Bellator. Y otra leyenda que ya no tiene promoción. Resulta que Anderson Silva, después de haber competido con UFC por 14 años, ya no es un peleador de UFC y es agente libre. Tiene completa libertad de firmar con cualquier promoción que quiera. Esto ya se sabía. Se predecía que el final de Anderson Silva dentro de UFC iba a terminar. Ahora, el final de su carrera no se sabe porque también simplemente se puede retirar y ya no volvemos a escuchar de Anderson Silva y termina su carrera con UFC. Pero él no ha dicho que se quiere retirar, tampoco ha dicho que quiere continuar con certeza. Entonces más o menos está ahí en la mitad. Entonces vamos a ver si firma con alguien. Sabemos que Scott Coker, el presidente de Bellator, dijo que no le interesaba a Anderson Silva y eso me coge por sorpresa. Porque Anderson Silva no es como un Rampage Jackson. Sí está mayor, sí está más viejo, pero me parece que es más o menos como el estilo de Fabricio Werdum. No tanto, me parece que Fabricio Werdum sigue siendo uno de los mejores, Anderson Silva no. Pero no diría que Anderson Silva ya no le puede ganar a nadie, que ya no es un peleador bueno, no. Hoy día me parece que Anderson Silva es un top 15, de pronto un poquito afuerita, un top 20, pero entre 12 y 17 Anderson Silva más o menos está ahí. O sea, no es un peleador que uno diga es terrible y no le puede ganar a nadie. Entonces me sorprende que Bellator no lo quiera. También tenemos que tener en cuenta que Anderson Silva tiene un contrato o debe tener un contrato muy caro. Otra razón por la que UFC no quería tener sus combates. Entonces vamos a ver qué le sigue. One Championship sigue siendo muy interesante. Obviamente es una promoción que le gusta como eso de las artes marciales, ¿no? No tanto pelea, sino tener esa tradición de artes marciales, ¿no? Entonces me parece que eso sería una buena opción para Anderson y pues ellos, no se sabe mucho de sus finanzas, son una compañía medio privada en eso, pero pues me imagino que podrían ofrecerle algo a Anderson Silva. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Para mí, yo ya se los he dicho muchas veces en el programa, me parece que Anderson Silva, si quiere pelear, debería seguir peleando. Ahora, para mí, pues, si se retira, no tengo ningún problema con eso. Pero no tengo ningún problema también que continúe peleando con tal de que le den oponentes y competencia adecuada a su edad y a su nivel actual. Entonces, mientras estén esas, sí, siga peleando. No me parece para nada mal. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Anderson Silva. No se les olviden que Vitor Belfort está en One. Entonces, de pronto una revancha por allá, no se sabe. Vamos a ver. Bueno, y ahora pasamos a los combates anunciados y hubo muchísimas peleas y muy buenas de alto calibre anunciadas esta semana. Entonces, empecemos con la más grande. La revancha entre Conor McGregor, la estrella más grande de este deporte, contra Dustin Poirier, se va a dar a cabo por fin en UFC 257 el 23 de enero. Ya habíamos hablado de esto, habíamos hablado que estaban planes, habíamos hablado que UFC ya había mandado contratos, que Dustin Poirier ya había firmado, pero no teníamos oficialmente que Conor McGregor había firmado y se había enfocado y había dicho que iba a pelear el 23 de enero. Ya es oficial, esa pelea va a pasar, a menos que obviamente haya una lesión o algo por el estilo. Pero bueno, ya es oficial, ya esa revancha se va a dar a cabo a principios del próximo año. Una pelea muy grande, obviamente el regreso de la estrella más grande de este deporte, pero también la división de las 155 libras está muy interesante. Ya hemos escuchado a Dana White diciendo que Khabib de pronto regresa, que él no cree que se va a quedar retirado, que tiene confianza y está confiado de que vamos a volver a ver a Khabib Nurmagomedov, pero luego salió Khabib diciendo que no, que él está retirado, que ya no hay nada más que hacer. Comprobó que era el mejor y hasta ahí llegó. Entonces, no se sabe. Vuelve y Dana White dice otra vez después de esos comentarios, yo le sigo dando tiempo a Khabib y nos vamos a reunir. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Pero bueno, esta pelea entre Dustin Poirier y Conor McGregor va a definir quién es el siguiente retador al título, si es que Khabib regresa, o quién va a ser, no sé, el futuro campeón, o no sé qué van a hacer ahí en esa edición, pero definitivamente una pelea muy, muy grande para las 155 libras y para el deporte. Entonces, estén al tanto ahí, como dije, UFC 257 el 23 de enero. Y por último, nada más quería agregar una nota. UFC estuvo un poco terco, la verdad, en cuanto a no darle lo que Conor McGregor quería, que era pelear en el 2020, ¿no? Él no quería pelear en el 2021 porque él quiere estar activo, esa es su meta. Y estaba empeñado en pelear en el 2020 y UFC no quería. Había dicho no, ya habíamos hecho Dana White, dijo, ya habíamos hecho el calendario, no podemos respetar a campeones y cambiarles la fecha. Y bueno, no quisieron. Y ahora vemos que UFC 256 se les cayó la pelea de Amanda Nunes contra Megan Anderson. Amanda tuvo una lesión. Se les cae la de Peter Yan contra Aljamain Sterling para UFC 256. Entonces ahora mismo nada más hay una pelea de peso mosca de título, que es Brandon Moreno contra Davison Figueiredo. Ahí fácilmente pudo haber estado Conor McGregor contra Dustin Poirier y hubiera sido un evento muy grande para terminar el año, pero pues decidieron que no, y ese evento, aunque yo tengo todo el respeto del mundo y me encanta, ambos, Davison Figueiredo y Brandon Moreno, pues obviamente no son los nombres más grandes. Entonces, aunque bueno, pueden obviamente encabezar un pay-per-view, Davison lo hizo este fin de semana pasado con un peleador menos famoso que Brandon, pero pues idealmente, ¿no? Ponen las estrellas más grandes del deporte en los eventos de pay-per-view. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar, pero de todas maneras, nada más apenas como un mes de diferencia. De todas maneras, relativamente pronto vamos a ver al Conor McGregor de regreso. También otra pelea excelente que me fascina en las 155 libras. Vamos a ver a Tony Ferguson pelear contra Charles Oliveira en UFC 256 el 12 de diciembre en Las Vegas, Nevada. Esa misma cartelera que Brandon Moreno y Davison Figueiredo van a encabezar, o por ahora, ¿no? Pueda que encuentren otro evento estelar, pero por ahora esa es la pelea. Una pelea excelente, Tony Ferguson me fascina, probablemente mi peleador favorito en esa categoría, y Charles Oliveira definitivamente también uno de los peleadores que más me gusta en esa división. Excelente, mucho como muy similar a Tony Ferguson. Excelente jiu-jitsu, excelente striking. Me parece que un poquito menos loco, ¿no? Un poquito más tradicional, pero aún así tiene un estilo relativamente similar. Una excelente pelea entre un gran veterano comprobado en este deporte contra un contendiente que todavía está en ascenso y quiere comprobar que es uno de los mejores y que puede retar por el título en las 155 libras. Entonces, ojo, un combate excelente en UFC 256. Y otra pelea para diciembre. Yo confirmé esta después de un reporte de BJPenn.com. Resulta que Marlon Chito Vera, el ecuatoriano y el amigo de este programa, va a pelear contra el ex campeón de las 145 libras de WBC y UFC, José Aldo. O José Aldo, ¿no? Así en portugués se pronuncia su nombre. Un excelente combate, un combate que tiene muchísimo sentido. Esto sí, aplaudo a los matchmakers. En este mismo programa, hace unos episodios atrás, hablamos con Marlon Chito Vera y dijo que quería este combate contra José Aldo. Y bueno, se le dio. Una excelente oportunidad para Marlon Chito Vera comprobar que es uno de los mejores y seguir haciendo su nombre en el deporte. Y también una buena oportunidad para José Aldo para recobrar fuerza y comprobar que todavía es uno de los mejores. Viene de una derrota contra Peter Yan por el título. Sin duda sigue siendo un peleador muy, muy bueno. Pero ya viene, pues, como dije, de una derrota. Entonces, echa un paso atrás y pelea con uno de los contendientes. Y resulta que ese fue Chito Vera. Entonces, una excelente pelea que va a pasar, como dije, UFC en ESPN 19, el 19 de diciembre. Entonces, vamos a estar ahí al tanto. Y bueno, ojalá que podamos tener a Chito aquí en el programa para que nos hable y nos comparte sobre ese combate. También resulta que Uriah Hall va a pelear contra el ex campeón del peso de las 185 libras, Chris Weidman. Una revancha que se va a dar a cabo en UFC 258 el 13 de febrero. Un excelente combate. Obviamente Chris Weidman es un ex campeón, viene de una victoria contra un peleador como Uriah Hall, que está en ascenso y viene de una muy, muy buena trayectoria. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Para mí, yo hubiera hecho otros combates para Chris Weidman. Me parece que otros tendrían más sentido, pero definitivamente no me molesta para nada esta pelea y me parece un buen combate. En las 145 libras, Max Holloway, el campeón de esa división, va a pelear contra Kelvin Kattar el 16 de enero en un Fight Night. Una pelea excelente. Obviamente un ex campeón con un muy buen striking contra Kelvin Kattar, que tiene uno de los mejores boxeos en esa categoría. Un matchmaking excelente, una pelea que para mí tiene pelea de la noche. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero un excelente combate se viene el 16 de noviembre. Y rápidamente les cuento de otros combates muy buenos también. Resulta que el Teco Quiñones regresa el 5 de diciembre otra vez contra Luis Moca. Ellos estaban supuestos a pelear la semana pasada, pero bueno, por cuestiones de salud, Luis Moca no pudo continuar y pelear esa noche. Tuvo un corte muy duro, no dio la talla, no dio el peso. Y bueno, después la comisión, la gente que está encargada ahí, los médicos, vieron a Luis Moca y dijeron que no estaba apto para pelear. Entonces se canceló ese combate. Entonces lo vamos a volver a ver, o bueno, no lo vamos a volver a ver, pero vamos a ver otra vez ese booking para el 5 de diciembre en Las Vegas. Entonces, una excelente pelea y bueno, le deseamos toda la suerte a ambos peleadores y ojalá que esta vez Luis Moca pueda llegar al combate y pueda llegar sano. También siguiendo con los mexicanos, Alexa Grasso tiene su segunda pelea en las 125 libras. Va a pelear contra Macy Barber el 13 de febrero en UFC 258. Combate muy bueno. Macy Barber viene de una lesión bien grave en la rodilla, ya ha tenido bastante tiempo fuera recuperándose. Y pues Alexa Grasso viene de una decisión unánime sobre Jin Young Kim. Un combate excelente que vimos en agosto, que fue la primera pelea que vimos de Alexa Grasso en las 125 libras en UFC. Entonces vamos a ver cómo sigue Alexa en esa división del peso mosca. Por ahora va bien, un excelente test, una excelente prueba con Macy Barber. Entonces, vamos a ver ese combate, como dije, el 13 de febrero. También otro combate que estaba supuesto a pasar y no se dio, pero esto fue por COVID. Resulta que Gabriel Benítez contra Justin James ahora va a ser o fue planillado para el 5 de diciembre en UFC en ESPN 19. Un combate excelente. Vamos a ver cómo le va a Mowgli porque sabemos que él tuvo COVID-19. Aparentemente no le dio muy duro de lo que estuve hablando con Gabriel y bueno, ya está listo para un combate el 5 de diciembre. Y ahora ya un poquito más cerca a mi tierra, resulta que la venezolana Juliana Peña regresa contra la ex retadora de título, Sarah McMahon el 16 de enero en UFC Fight Night. Una excelente pelea, me parece un combate muy muy bueno entre dos muy buenas luchadoras en las 135 libras. Entonces, para mí, estas dos tienen la mejor lucha de esa división. Vamos a ver quién termina siendo la mejor, pero definitivamente un combate muy, muy bueno. Y por último, para el 30 de enero, vamos a ver una revancha entre Pedro Muñoz y Jimmy Rivera. Un excelente combate en las 135 libras entre dos contendientes muy, muy buenos. Dos contendientes que están en el top 10. Entonces, obviamente, una pelea bien grande para esa división. Y con eso, por fin concluye las noticias y los combates anunciados de la semana. Y hemos llegado al fin de la edición 18 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Emiliano Sordi por acompañarnos en el programa de hoy. La verdad que disfruté mucho esa conversación y me llenó de alegría saber lo que estuvo haciendo allá en Córdoba, en Argentina, ese trabajo que estuvo haciendo con sus vecinos y con la gente de su ciudad. La verdad que hoy día vemos noticias muy negativas, ¿saben? Cosas malas se están pasando a cada rato. El mundo cada vez se está volviendo un lugar bien complicado. Y bueno, sabemos que todavía hay gente buena en este mundo como Emiliano haciendo un excelente trabajo por allá. Así que lo admiro mucho y bueno, muchísimas gracias como un ciudadano del mundo por haber hecho ese trabajo por allá. Y como siempre, mi gente, muchísimas gracias a ustedes. Sin el apoyo y el cariño que le brindan a este show, este programa no sería posible. Así que muchísimas gracias por el soporte que nos dan semana tras semana. No se les olvide, si les gusta este programa, por favor, suscríbanse en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Play, Stitcher, donde quieran escuchar un podcast, ahí estamos, así que suscríbanse y por favor compartan este show en redes, en Twitter, Facebook, Instagram, ahí le vamos a estar haciendo like, compartiéndolo en nuestras stories de Instagram y haciéndoles retweet, porque la verdad que nos ayudaría bastante, ¿no?, que les digan a sus amigos sobre este programa para que podamos seguir creciendo y haciendo cosas más bacanas. Y estén al tanto, creo que el miércoles les viene una sorpresita ahí. Estoy cuadrando unas cosas, entonces vamos a ver, pero manténganse al tanto del feed de Hablemos MMA. Y por último, como ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como @HablemosMMA. A mí me pueden seguir también en esas mismas plataformas como @DaniSeguraTV y eso es D-A-N-N-Y. Y bueno, con eso los dejo. Así que otra vez, muchísimas gracias, que tengan una linda semana y nos hablamos pronto. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.